La Gabarra en Radio Popular.
Tres días para la final de Copa, solo tres días. Y nosotros nos subimos a nuestra gabarra, la tertulia diaria del Athletic, para comentar la actualidad del equipo rojiblanco. Hoy lo hacemos con Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Ratia. ¿Qué tal, Arratsalde León, Gonchal?
Muy bien, Raúl, muy bien.
Y en Dica Río, Mundo Deportivo, Arratsalde León.
Muy buenas, Arratsalde León.
Ya tenéis a vuestra disposición, vía online, la camiseta con la que el Athletic va a jugar la final de Copa, 110 euritos. Y a mí me llama la atención que solo se puede adquirir vía online cuando estamos a tres días de la final de Copa. Yo no sé los plazos cómo vamos a andar.
Entre 5 y 7 días marca la propia página web.
Sí, pues estamos listos. Sí, de recuerdo, ¿no?
Yo sé de gente que no la quiere ver, de momento, ni en pintura. Algún grupo que tengo por ahí de WhatsApp, de Telegram…
Este matabú, como la gabarra
sí,
y esto, ¿no?
Es gente que tiene de otras ediciones, tal, pero ha dicho, dice, si tengo camisetas de que han perdido ya, yo si me la compro, voy a esperar a después.
No es mala estrategia. A mí, de todas maneras, me deja un poco frío el poner un parche sí. Y a correr. Recuerdo en ediciones recientes, la Real Sociedad sacó una camiseta realmente especial con el bordado dorado para jugar la final contra el Athletic, y el Betis en la final contra el Valencia, creo que una con el nombre de todos los socios en las franjas verde y blancas. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer algo especial, no algo bonito.
No me suena que el Athletic haya hecho algo. O sea, no. Yo creo que en todas las camisetas especiales, que algunas incluso no han salido a la venta, eran solo de jugador. Solo el parche en el pecho, ¿sí?, en el lateral o algo así, pero propiamente camisetas especiales no.
Por
hay.
Eso.
Pues ya está a la venta y no sé, yo creo que han perdido una oportunidad de vender muchas camisetas antes de la final, ¿no? Con la ilusión que hay en Bilbao, si sacas esta camiseta hace un mes, no sé, pero total, para lo que han hecho, que no le han dado la vuelta de arriba abajo, que han estado rompiéndose la cabeza para diseñarla. Que le han puesto, que es la novedad, el parche y ya está, ¿no?
Sí, yo creo que no tiene nada más.
Nada más, de todas maneras…
Y para esto hace falta tanto tiempo.
La rojiblanca, la primera equipación, lleva unos cuantos días agotada en la página web.
Bueno, que se agote, que se agota cada 2x3.
Sí, claro. Se agota sin final, sí. Se agota sin partidos gordos, imagínate ahora. Bueno, pues la nueva camiseta que para la final y para lo que resta de temporada va a incluir a Vueling en el pantalón. Cada vez hay más publicidad y cada vez hay menos huecos, ¿eh?
A mí me recuerda a las camisetas o equipaciones de los equipos mexicanos, suelen ser, o colombianos, que suelen ser toda la franja de pequeñas publicidades, que bueno, que todo suma, y también son partners del club, ponen dinero, pero sí que cada vez vamos viendo prácticamente desde cualquier ángulo hay alguna marca de publicidad. Es el fútbol moderno.
Es una guerra perdida, es una guerra perdida. A mí no me gusta, pero es una guerra perdida, ¿no?
Sí, si es que parece un Fórmula 1 al final. No quedan en ambos brazos, tienes publicidad, luego…
Estaba ir al pantalón.
Sponsor, y ahora llega el pantalón, sí.
Y luego todas las otras que no son principales y no están en la camiseta, pero que también van apareciendo por ahí. Bueno, al final es lo que hay, es lo que toca. También sustentan el club, y yo creo que ya hemos pasado la época de aquella época lejana de la publicidad en las camisetas.
Manchar la camiseta.
Sí, ya nos conformamos con que quede bien, o sea, con que no distorsione la equipación o no sea demasiado, o sea, que lo incorporen bien.
Que sea una marca que puede identificarse también, un poco con tus colores, ¿no? También, y que no genere demasiada polémica por lo que representa. Bueno, pues Vueling, que va a ir al pantalón y…
Vueling bajito.
Vueling bajito, sí. Yo creo que estaba cantado, ¿no? Que podía ir tirado por ahí, y yo creo que ahí ha tenido olfato el de marketing de turno,
se
o el directivo.
Eso te iba a decir, sí, tampoco.
Lo tenía muy fácil. A todo esto, a tres días de jugar la final en Sevilla… Tenemos a Egiluz entrenando con el primer equipo porque Geray no llega, en principio no llega. Y claro, hay que llevar tres centrales. A cruzar los dedos, ¿no? Como toda la temporada llevamos con Paredes y Vivian.
Yo lo estaba pensando, lo pensé en el momento en el que se lesiona Geray, que ya prácticamente por la dolencia que es, que se lleva la mano a la ingle, es una dolencia muscular, prácticamente seguro no, que no va a llegar, lo está intentando, bueno, había salido a correr, pero creo que era, he visto fotos y eran con zapatillas de, o sea, no de fútbol, o sea que si a 72 horas estás así, es por mucho que lo intentes, que no vas a llegar. Vale, yo estaba pensando de, joder, toda la temporada aguantando con dos centrales, con Vivian y Paredes, ya sería mala suerte que tengas que aguantar la última
no
semana
lo digas,
del
no
día
lo
partido y pase algo justo, porque no es normal la suerte que ha tenido el Athletic, suerte, porque al final estás expuesto a que te saquen amarillas, expulsiones, alguna lesión, y evitarlo durante toda la temporada los dos centrales, ha tenido dosis de suerte, ya sería mala gaita que pasase algo en esta semana o en el partido.
Sí, es verdad que dentro de lo que cabe ha coincidido bien, porque Vivian y Paredes ya han cumplido ciclo de amarillas, justo ahora cae lesionado Yeray, y hombre, esperemos que no suceda nada en la final, sería mucha casualidad, y yo creo que en el hipotético caso de que sucediera algo, habría algún cambio de posición antes de sacar a Aguiluz en una final.
Sí, seguramente, conociendo a Valverde, sería su plan C o J.
Es que tiene que tener el plan, no le pilla por sorpresa, porque es la manera que ha funcionado durante todos los meses que ha estado Yeray fuera. Si Yeray está fuera, lo lógico es que entre Aguiluz, porque desde que se fue Nolascoain nadie te cubre ese puesto de tercer central natural. Pero el plan tiene que tener...
Pero no para jugar.
Eso es no para jugar. Lo que hablamos de puede ser Yuri, puede ser retrasar a Vesga, a Dani, a cualquiera que haya estado entrenando y que lo haya entrenado, y que seguro que lo han estado entrenando, como lo sé, durante toda la temporada en esas posiciones un poco peculiares que afortunadamente no lo hemos tenido que ver, pero trabajado está.
Porque yo creo que iban a jugar Paredes y Vivian de todas formas... Pero claro, siempre es una faena, ¿no? Poder contar con Yeray para un hipotético infortunio durante el partido, y porque siempre está bien, ¿no? Tener a los centrales y que decida el míster a última hora. Y es que yo creo que no hay ninguna duda en la alineación, ¿no? ¿Tenéis alguna duda en el 11 de Valverde? Te puede dar alguna sorpresa, claro, pero a mí me parecería raro que no acertáramos el 11.
Yo tengo una duda...
En el lateral...
Esa. Sí. Yo tengo dudas en el lateral. Quiero... A ver, tengo otra ligera...
Yo te lo aclaro. ¿En qué lateral?
En los dos. Es que no sé si puede jugar... Sí. O sea, Yuri le doy porque va a jugar seguro, creo, porque físicamente está bien. No nos hace nada pensar lo contrario. Pero tampoco... O sea, el lateral derecho no lo tengo claro.
De Marcos.
Yo creo que va a jugar de Marcos por las... O sea, tomando como pista lo que pasó el otro día en el Bernabéu, que es que fue retirando a gente, que retiró a Guruceta, retiró a Prados y retiró a De Marcos.
Yo creo que esa fue la confirmación. Yo creo que ya todos entendíamos que De Marcos iba a ser el titular, un poco por experiencia, aunque no ha estado bien en algunas fases de la temporada. Lecue tampoco está ahora mismo en su mejor momento. Y yo ya pensaba que iba a jugar De Marcos, pero claro, ya visto lo del Bernabéu, a mí ya me lo confirma.
Sí, a ver, yo creo que va a jugar De Marcos, pero en caso de que hubiera una pequeña duda en el once inicial, creo que es esa. Yo lo que no tenía tan claro, jamás lo sabremos, es que no fuera a jugar Yeray de titular la final junto con Vivian, en detrimento de Paredes. No podremos resolver esa duda, pero yo tampoco lo tenía descartado del todo.
A mí me queda duda, ligera, pero no tampoco por lo que vemos, que quisiera meter a Vesga. No lo sé, que por manera de funcionar del Mallorca, Vesga en lugar de Prados, pero claro, por el nivel de uno y otro, por tanto el crecimiento de Prados, como que Vesga desde diciembre-enero, desde que tuvo la lesión, no ha vuelto a ser el mismo, pero por el perfil de equipo y por lo que hablamos de algún detallito, yo creo que de haber una sorpresa, algo que no esperamos, es Vesga, por altura, porque el Mallorca es un equipo que el balón parado lo trabaja muy bien, pero más allá del balón parado, esos balones largos que van a jugar de portería hacia Muriqi, hacia Larin, hacia la gente que tenga en el centro del campo, pues ganar esas disputas. Dicho esto, creo que va a jugar Prados, si tengo que apostarme 5 brillos aquí, a por Prados. Porque además te fue el otro día el mejor el Bernabéu.
Sí, yo te hubiera comprado lo de Vesga, porque es muy de Valverde, sí. O sea, su ojito derecho, y es verdad que centímetros y este tipo de cosas... Si hubiera estado bien, hubiera estado más o menos al nivel de los otros, pero es que creo que hay tal diferencia ahora mismo que todo lo que no sea Prados y Galarreta, a mí, vamos, me quedaría ojiplático en la cartuja.
Sí, yo doy por hecho que jugarán Prados y Galarreta. Es verdad que al principio de temporada la pareja titular hasta que empezaron las lesiones era Vesga y Galarreta. Lo que pasa que el nivel de Beñat Prados los últimos meses ha sido altísimo. Y alguna vez lo he comentado, es una exageración, pero que prácticamente el equipo en los partidos importantes ahora mismo debería ser Beñat Prados y 10 más.
Sí, sí.
Me parece una pieza indispensable.
Luego, pues los Williams, Sancet y Guruceta, ¿no? Es que...
Sí, no
hay sorpresa.
Poco
no.
Margen a la sorpresa.
No hay más.
Igual luego le da un ataque de entrenador a Valverde y hace un retoque por aquí, un retoque por allá. Pero vamos, no...
No. Yo creo que los retoques pueden ser más tácticos, más manera de encarar el partido, dónde orientar la presión, cómo se puede mover Guruceta, cómo va a subir o no va a subir Yuri o De Marcos... Pero los nombres, más allá de ese 11 y la duda que creo que más razonable puede ser en el lateral, diría que vamos a hacer, que acertamos 10 u 11, si nos ponemos a hacer una porra de la alineación, casi todos.
¿Creéis que le vino bien jugar a Julen en el Bernabéu antes de la final?
Bueno, siempre viene bien de cara a mantener ese ritmo, pero también tuvo 45 minutos con la Euskal Selección hace relativamente poco, por lo tanto, bueno, sí, le pudo venir bien, yo no lo hubiera hecho, ¿eh? Yo sí que hubiera apostado por Unai Simón en el Bernabéu, basta que ya no juega la Copa. Pero bueno, todo lo que sea tener minutos, bienvenido sea antes de la final.
Yo creo que hablamos la semana pasada aquí en la tertulia de qué hubiéramos hecho nosotros, tal. Y yo dije que tenía la corazonada, el día del Alavés, cuando Valverde dice lo de Julen en la previa, de que había tenido algunas molestias, que normalmente no suele desvelar absolutamente nada cuando no le preguntan, si eso le salió aquel día, yo creo que era porque tenía la idea de haberle metido ese día del Alavés y que al final pues igual no lo hizo por eso, porque había tenido unas pequeñas molestias y por cuidarle. Pero en la cabeza de Valverde sí que rondaba la idea de meterle un día. Pues bueno, meterle en el Bernabéu era arriesgado porque vas a jugar en un campo muy complicado, pero también te da la sensación al portero y al jugador en este caso de que has jugado un partido pues de exigencia máxima contra gente que son de lo mejor del mundo, y eso le viene bien para un portero que no está jugando mucho esta temporada, pero es que hacía un mes que no jugaba. Además, yo creo que más allá de que puede hacer más en el 1-0, que creo que puede hacer más sin ser un error, pero creo que después levantó bien la situación y completó un partido aceptable. Yo creo que le ha venido bien.
Vamos con los mensajes de los oyentes, que no le hemos dado mucho chance durante el programa. Nos dicen en el 688-89-36-35, Vesga es alto, pero no gana una disputa desde Alevines, nos dice este oyente. No sé si será para tanto. 968 euros, entradas vía GoGo disponibles, 140 entradas acabo de ver. De reventa. El Athletic ha puesto para sortear entre los socios 214 entradas.
Sortear se continúa.
Bueno, sortear. Del sorteo que ya había, que les toca a los siguientes que estaban en la lista. Correcto. Pero que va a haber 214 más en Sevilla.
Sí, que creo que se ponían en contacto con ellos
mediante correo electrónico.
Vía el mail. O sea, que la gente que se quedó a un tris, que esté atenta o que haya estado atenta, porque creo que les habrá llegado el mail.
El Mallorca solo ha metido 25 goles en toda la temporada y nosotros 50, así que... Bueno, vale. De esta manera, Unai nunca jugará una final.
Ha jugado dos.
Sí. Sí, sí.
Pero ha jugado Julen, pero...
Es verdad que, como se lo toma Valverde, pues ahora mismo no, pero vete a saber la temporada que viene lo que pasa.
Ha jugado dos de Copa, ha jugado cuatro. O sea, las de la Supercopa las juega también Unai, yo creo, la del título sí, y la del Madrid.
Pero no estaba Valverde.
Ya.
He metido 1.000 euros a que el Mallorca gana la Copa. Algo habrá que sacar, dice. Madre mía. Yo regalo dos entradas, dice un oyente. Espera, que me voy a apuntar el número. Creo que es una broma. Creo no, estoy casi seguro, vamos. ¿Qué pasa si las entradas nos las quieren los siguientes en el sorteo? ¿Así hasta que las compre alguien a falta de 3 días? Se pregunta. Curioso que ahora va a haber socios que obtengan mejor entrada que a los que le tocaron en el sorteo. Dice este oyente.
Bueno, sí, son las entradas que eran 50-50, yo creo que entradas que han sobrado de los socios y entradas de compromisos. Las de compromisos seguramente sean buenas, quiero suponer, pero las sobrantes que eran 95-100 de los socios, ya te digo yo que
las no van a... Las que no ha querido nadie.
Que no, eso es, las de visibilidad nula prácticamente.
Geray va mejor por arriba que Paredes y por arriba va muy bien el Mallorca. Ojo, ataque de Mallorca por extremo zurdo, nos dicen. Aún recuerdo cuando se repartían pegatinas. La camiseta del Athletic no se mancha. Sí, era otra vida ya casi. Hagamos el arco de San Mamés desde Bilbao a Sevilla mediante una iniciativa rojiblanca. Cada aficionado y simpatizante que acuda a la final, bien con entrada o sin entrada, que llevemos una bandera o banderín adicional para entregar a los sevillanos y que las pongan los balcones, ventanas y vehículos pintando Sevilla de rojo y blanco. Bueno, pues ahí está la iniciativa. Vamos a ver.
El Betis igual no les hace tanta gracia.
Ya.
Aunque te puedan ir contigo por eso de que les beneficia lo del séptimo, pero claro, pintar de rojo y blanco precisamente que pueda significar algo del Sevilla.
Igual es demasiado.
Igual, sí, igual es exagerar.
Nico ya está recuperado. La pasada jornada andaba tocado, sí, pero vamos, va a estar en la final seguro. El 90% de la masa social del Athletic no son socios, tampoco tienen derecho a entrada. ¿Cuánto se espera que sean del Athletic dentro de la cartuja? Pues es muy difícil calcular ahora mismo.
Es que yo creo que hasta que no veamos, es prácticamente imposible.
Pero vamos, yo viendo otras finales de 57.000...
Dos tercios más o menos.
Pues,
30 y pico mil, 40.000.
Sí. Sobre 35.
Sí.
Me da que juega Unai, dice este oyente. Pues bueno, eso sí que sería sorpresón a estas alturas. Patético, el sábado campeones de Copa y Europa. Hombre, pues sí, si eres campeón de Copa ya aseguras la Europa League. Luego habría que pelear la Champions. ¿No se podía sacar la gabarra al finalizar la temporada? Claro, porque logísticamente hay que prepararlo ya y hay gente que dice, bueno, pues no se habla hasta que se gana el título y ya sacaremos la gabarra a final de temporada. Hubiera sido otra opción, pero claro, creo que se diluye la magia, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. No es lo mismo.
Es que eso se hace con el subidón de después de haber ganado. Claro que operativamente para todos los gafes o no hablar de ello pudiera ser, pero si la quieres hacer, yo creo que la tienes que hacer inmediatamente después a ganar.
De hecho, el jueves parece que ya incluso que es tarde, pero bueno.
A mí me parece tarde.
Estamos hablando del tema de mareas y estas cosas y hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. En caso de que se gane, para que no se me enfade nadie.
El condicional hay que utilizar.
Por eso. Mi cabeza me dice que partido duro y difícil. Mi corazón un 3-0. Espero por mi bien que sea lo segundo, porque si no me va a dar algo, dice. ¿Se pueden meter distintivos rojiblancos en la grada del Mallorca? ¿Hay prohibición oficial al respecto? Pues yo creo que no se puede. Pero
oficialmente no hay nada, pero
no sé si está declarado de alto riesgo, no se puede en teoría.
Sí, pero también esos que están declarados de alto riesgo no por los mismos motivos, porque puede haber malos rollos
sino
y demás,
porque es una final.
Claro, y porque hay un desplazamiento masivo de gente, pero lo que ¿sí? No creo que haya, o sea, porque otras veces hablo desde el punto de vista del Athletic, cuando ha habido gente del Athletic en zonas visitantes,
sí,
y se ha visto.
Sí, sí.
O sea, lo que no puedes hacer, entrar es haciendo barullo, ruido, porque al que van a sacar, evidentemente, es al.
Ponte una sudadera, aunque haga 26 grados, y luego ya te la quitas.
Al que
si acaso
no le corresponde estar ahí.
¿Por qué hay entradas de la Federación en papel y no nominativas? Y a los socios nos obligan a lo contrario. Pues grandes misterios sin resolver. Desde Arleche ya ha empezado el viaje a la final. Hay que traer la Copa a Bilbao de una vez. Lo necesitamos, lo merecemos, dice. Vais a tener un montón de oyentes, ya que hay muchas localidades de visibilidad reducida. Así que a escuchar la Popu. Pues oye, radiopopular.com y nuestra app, ahí nos pueden escuchar. Si la camiseta del Athletic es de Aduriz, hasta el palco entras. Vale. App Athletic, vais a ganar, aficionados de la Real, apostando al 100%. Uf. Unai ha demostrado que para penaltis en una final hay que tenerlo todo bien atado. Ayer estaban tomando medidas en el puente Subisur y me imagino que para poner banderas. ¿Sabemos ya cuál sería el hipotético recorrido de la gabarra? No, a esto sí que no voy a entrar ya. A esto no. No soy yo supersticioso y me parece que es lógico que se hable.
Tampoco es tan complicado que es la ría.
Bueno, sí, evidentemente. No te vas a perder, ¿no? En el canal de Deusto te puedes desviar si acaso, pero creo que lo tenemos todos más o menos claro. Venga, hacemos una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Carrocerías El Valle somos rojiblancos de marca y compartimos con el Athletic el orgullo por los colores que nos llevan a la final. ¡Opa, Leones! Nos mueve la ilusión por ganar. Toca disfrutar en Sevilla y regresar a casa sin ningún percance en la carretera. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
Descubre el arte de las tortillas en Omelet. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Bodegas de Galdames, Viñas Ulibarría, sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolí Torre Loizaga y Chacolí Errota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate, los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el Distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Oye, ¿cómo va?
Recta final de La Gabarra, nuestro Oye Cómo Va. Y quiero hablar un poquito de lo que puede ser el partido, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas extradeportivas, pero lo que vaya a pasar sobre el terreno de juego a las 10 de la noche cuando pite Munuera Montero. Por cierto, ¿qué os parece lo de Munuera Montero? ¿Algún pero que ponerle?
No, a mí es un árbitro que me gusta.
Sí, creo que esta temporada ambos equipos tienen buenos registros con él. Dos partidos arbitrados, dos victorias tanto para el Mallorca como para el Athletic.
Yo echando un ojo a los partidos que nos ha pitado históricamente, me he encontrado con uno divertido que no va a pasar lo mismo, pero este árbitro pitó el Elche Athletic de Copa, el de Rerín.
Un pelín. No había VAR.
Por eso digo que en este caso no puede pasar. Los lineales no son los mismos en la final de Copa que los de aquel día, pero el árbitro era Munuera Montero, pero nada, se adelantó un pelín, Yago.
Después Prieto Iglesias en el VAR, ¿no?
Sí, bueno, árbitro especialista de VAR, y con Muñiz como cuarto árbitro, por si pasa algo, para que haya un árbitro también garantías para dirigir el partido.
No, un buen árbitro, es internacional, de lo mejor que hay en la categoría, así que bueno, ningún pero.
Bueno, pues que tengan suerte y sobre todo que no se conviertan en protagonistas. Del partido en sí, ¿os imagináis al Atleti llevando la iniciativa, al Mallorca atrás? ¿Qué es lo que más os preocupa? No sé si antes hablábamos, bueno, escuchábamos antes a Leque, esa charla que manteníamos con el Dustuarra. Eso, ¿no? Lo difícil que es parar a jugadores como Muriqi, que te baja todo ahí, que hay que subirse a una escalera para tratar de evitar que coja el balón. Ahí Vivian y Paredes van a tener mucho trabajo. No sé, ¿qué os preocupa? Samu en medio campo, Gio por la izquierda. ¿Qué me decís de este Mallorca y de lo que esperáis del partido?
Sí, hombre, yo que el Athletic llevará la iniciativa y tendrá el control, lo doy por hecho. ¿Qué me preocupa? Sobre todo la defensa del Mallorca. De septiembre a día de hoy, tan solo han encajado en San Mamés más de 2 goles, me parece. Por lo tanto, defensivamente es un equipo que encaja muy, muy poco. Y ya vimos la capacidad de resistencia que tuvieron frente a la Real. Luego es un equipo que a balón parado es muy, muy peligroso. Más allá de Muriqi, tiene buenos peloteros. Darder no está saliendo de inicio en muchos partidos, pero es un jugador con mucha calidad. Y lo que comentáis, sobre todo peinadas en largo para Muriqi. También jugará Larin, me imagino que jugará con 2 arriba, y sí, pero sobre todo destacaría el aspecto defensivo del Mallorca y me preocupa más el Athletic. Haría una introspección y en caso de no conseguir abrir la lata, digamos, en el primer tiempo, me preocuparía más un hipotético segundo tiempo con un empate en el marcador, cómo lo afrontaría el Athletic que el Mallorca en sí, porque, hombre, a priori el Athletic es muy superior.
Sí, yo iba a tirar también por mirar más hacia el Athletic, porque si el partido lleva unos cauces normales, creo que eso le beneficia al Athletic. Si el partido se empieza a poner un poco con menos ritmo, que el Mallorca en el centro del campo con Samu Costa, con Antonio Sánchez, consiguen frenar que el juego del Athletic no tenga fluidez, eso va en beneficio del Mallorca. Pero si el Athletic consigue trasladar la normalidad de que ha sido su temporada al partido, eso le va a repercutir positivamente. Y también estoy de acuerdo en el sentido de el golpear primero, los números del Athletic, creo que, ya hablo de memoria porque miré la estadística hace como cosa de unas semanas, las veces que se ha adelantado creo que eran 23, 24 veces, ha ganado todas menos 3, que las había empatado. Así que, más en un caso como con el Mallorca, te puede condicionar. Pero si no marcas, creo que la labor de Coco, que otras veces, o en otras finales el Athletic eso no lo ha gestionado bien, creo que la labor fundamental de la cabeza, lo que en otras finales igual era aguantar porque era el Barça, en este es saber resistir y saber que si no llega el gol, minuto 60, no pasa nada. O sea, sigues estando cerca de la final, que eso te puede llevar a tener errores y es lo que quiere el Mallorca.
Sí, adelantarse es clave, pero sobre todo que no se adelante el Mallorca. Sí. Todavía es más importante por cómo va a plantear, ¿no?, la final Aguirre.
Sí, yo creo que en ese hipotético caso es cuando se complicaría de verdad el asunto, que el Mallorca consiga adelantarse en el marcador, que luego también es verdad que Anoeta consiguió marcar primero y luego la Real consiguió empatar, incluso en la eliminatoria contra el Girona, después de ponerse 3-0, también les hicieron dos goles, que quizás es más leyenda o un miedo así con poco fundamento, pero hombre, en el caso de que el Athletic se viera por detrás en el marcador, lo que comentamos, más bien cómo reaccionaría el propio Athletic que cómo reaccionaría al Mallorca, porque no creo que variara tampoco mucho su estilo de juego del empate al ponerse 0-1.
No, yo el que el Mallorca se pueda adelantar, evidentemente, pues sí que te puede condicionar, pero yo sí que veo al Mallorca saliendo fuerte para un poco para frenar el ímpetu ese del Athletic, sobre todo que ellos tendrán el recuerdo, por mucho que consideremos que el 4-0 de San Mamés fue un accidente para ellos y un pelín también de acierto para el Athletic, porque además marca dos goles a balón parado, pero sí que ellos seguramente lo van a tener en la cabeza, salir 10-15 primeros minutos a full para frenar un poco ese ímpetu del Athletic y luego ya que el partido vaya tomando sus propios caminos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. ¿A quién nos imagináis de héroe, de Endika Guarrochena contra el Mallorca?
¿Quién nos imaginamos o quién queremos?
Bueno, pues ¿a quién queréis? Venga, porque imaginar al final adivino es difícil.
A mí querer me da un poco lo mismo y imaginar, y mira, y también me alegraría por él, por Iñaki Williams.
Iñaki Williams.
Sí. Yo también por Iñaki y le sumo al protagonista de hoy en sala de prensa, me haría bastante ilusión que de Marcos pudiera estar ahí. Te diría Muniain, pero claro, es que Muniain en principio está participando poco, o sea que...
Sí, el otro día jugó en el Bernabéu, pero yo creo que Sancet y... Bueno, depende cómo vaya el partido. Si es para controlar un resultado, igual sí que aparece Muniain, pero si no, me parece que Unai Gómez ha dejado claro que está por delante,
de hecho,
¿no, Valverde?
Si sale Muniain, creo que es buen síntoma para el partido. Si vemos a Muniain en el campo entrando en el 75-80, es buen síntoma.
Sí, con un 2-0.
O con un 1-0.
Bueno, con un 1-0. Pero con 1-0, bueno, sí, podría darse el caso también.
También me gustaría que tuviera un papel protagonista y decisivo Julen. Es verdad que no es muy buen síntoma que tu portero sea protagonista, pero así alguna parada decisiva.
Hombre, en los penaltis, que pare el último penalti y tal, pero...
No, los penaltis. Bueno, podría haber un penalti durante el partido, pero que sea protagonista, como lo ha sido hasta ahora en todas las eliminatorias. Porque Julen, una parada decisiva en esta Copa, dejó prácticamente por encuentro.
Sí, es verdad que ha estado francamente bien en toda la trayectoria de Copa. Con él hablábamos hace unas semanas también. Tiene la entrevista en nuestra página web en radiopopular.com y en nuestro canal de YouTube. Y que va a ser, sin duda, el portero que pueda levantar la Copa. Bueno, la levantarán todos, evidentemente, en caso de ganar. Pero antes hay que hacer ese ejercicio de 90 minutos. Del Athletic iría, habéis visto el programa de actividades... Sí. ¿Cómo se lo ha preparado el Athletic? Bueno, ahora están adecuando a la zona porque después de la que había caído no estaba muy transitable. ¿Os ha llamado la atención algo? A mí, que solo se abra el sábado, me da hasta un poco de pena, pero bueno, a las 11:30 además, con la apertura, izada de bandera a las 12:30, versos, conciertos de Doctor Deseo, MCD, La Calejira, bueno, Henry Méndez, Osabi, de DJ Gastea. muchos metros de barra, porque creo que algo se va a beber en la tetequería, camiones de comida, gran puesto de talos, que si ya suelen estar de aquella manera cuando hay mucha gente aquí, imagínate allí en Sevilla. Dos grandes carpas para resguardarse del sol, una pantalla gigante para los conciertos y para ver el partido. Hay que pagar todo de forma digital, nada de efectivo. Área de descanso, zona de carga de móviles, que esto es importante, teniendo en cuenta cómo se accede a la cartuja.
Creo que igual es de lo más importante, sí. Junto con la barra de bebida, pero lo de la carga de teléfonos, la gente está preocupada.
Fuente de agua potable, que me imagino que será para mojarse un poco el pelo si hace mucho calor. Asistencia médica y un punto violeta. Este Athletic iría.
Pues yo, viendo las imágenes, y creo que hoy ha estado lloviendo, no tanto como estos días, pero creo que estaba cayendo un poco de agua en Sevilla, que precisamente para las imágenes o el vídeo que se viralizó el otro día y con la entrada llena de barrillo, pues igual hay que ir en pantalón corto, manga corta, pero con unas catiuscas para poder
el,
entrar.
El agua en Sevilla es una maravilla, indica.
No, sí, maravilla, y les viene de cine que llueva, ¿eh? Les viene de cine, pero... Claro, es que donde han metido la atletiquería ahí en ese descampado, pues es lo normal, es un descampado, ¿no? Lo tienen ahí, que lo han segado hace 4 días, literalmente. Pero bueno, pues es lo que hay, nos amoldaremos y la afición del Atlético se amoldará a lo que haya.
Como siempre.
Sí, eso es, conciertos un poco para todos los gustos, porque hay un poco de todo en euskera, en castellano, más reggaetón con Henry Méndez o quizá más clásico con Doctor Deseo, un grupo de toda la vida. Y por lo demás, también un poco lo de siempre. Tampoco veo gran novedad. En la Athletic Iría de Barcelona seguro también se pagó con dinero Athletic, sí. ¿No? Que había que canjearlo. Es que si no, puede ser un berenjenal bastante importante andar con dinero en efectivo en el Athletic Iría. Y el espacio debe ser la más grande de la historia. Bien, porque se espera muchísima gente, aunque el lugar no es el más adecuado, yo creo.
De todas formas, yo creo que estando al lado de Triana...
Sí.
Bueno, va a haber ahí gente en Athletic Iría, sí. Pero se van a desperdigar.
Sí, por todo el centro y por todas partes. Sí. Habrá tiempo para todo, además. Sí. Me tienes que dar un resultado para la final.
2-1
y jugador clave, Endika Río.
Oyan Sanzet.
Concha Algadán.
Empate a 0 y 1-0 en la prórroga, gol de Iñaki Williams.
Es como nos quería hacer sufrir.
Bacalao de Iñaki, venga. Gracias a los dos, a cuidarse. Cerramos nuestra gabarra. Llega ya Agustín Herranz con su as de copas para seguir hablando de este Athletic camino a la final. Nosotros nos despedimos. El equipo de Radio Popular que se desplaza ya mañana a Sevilla. Así que ahí estaremos para contarlo. Buen viaje y con mucho cuidado en la carretera a todos. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Llega As de Copas.
Oye Cómo Va.